Papo Nene.
Este es el podcast de Papo Nene. Aquí está Papo Nene desde San José, California. Y del otro lado tenemos a...
Lamentablemente, solamente al negro desde la Ciudad de México.
No, pues como lamentablemente, si va a estar, pero buenísimo. No tenemos a Monsi ni a Rulo, pero pues traemos una agenda bien empacada de cosas. Y la última vez vi, ¿qué crees? Que tenemos 5 vistas de nuestro último podcast. Entonces creo que eso fuimos nosotros y ya.
¿Cómo vamos en Spotify? Porque yo lo he promovido con Spotify.
Ah, pues no sé, no sé si hay estadísticas por plataforma, pero lo que te puedo decir es que, mira, ahorita lo voy a abrir en Anchor, que es nuestra plataforma. Por cierto, Anchor está bien chido, úsenlo. Tenemos un total de 200 reproducciones del podcast de Papo Nene y por medio de nuestros famosos sponsors hemos ganado $1.15 en total.
$1.15, ¿eso para qué nos alcanza?
Sí, güey, como para unas, ni para una queca, ¿no? ¿Cuántas están las quecas ahora que yo ya no sé?
¿Con estoy queso o sin queso? Y antes de que empecemos un debate aquí, con queso creo que andan como en 15 varos, ¿no?
Yo creo que nos alcanza para unas quecas, unos pinches tacos sudados de canasta allá afuera.
Ah, sí, tacos de sudados sí nos alcanza para unos 3 más o menos, 3, 4.
Pues ya con eso, güey, no, está cabrón. Nadie nos oye.
Aunque lo promuevan, nos dicen, sí, sí lo escucho. No, nadie nos escucha realmente.
No escucha ni madre, yo creo. No nos escuchan ahí el promocional de Anchor y ese, ¿no? Está de hueva. En fin, el día de hoy traemos el tema del Área 51 para comenzar. No sé, León, si nos quieras inducir en este tema que traes tú.
Pues bueno, se supone que se está planeando hacer un raid o un asalto o una invasión masiva al Área 51. Para los que no sepan qué es el Área 51, es el área que se supone o se dice o se intuye que es donde se tienen resguardados a los alienígenas que cayeron en Roswell y todo lo que está relacionado con alienígenas en el planeta Tierra. De hecho, es un área que se supone no existía o para el gobierno no existe hasta que pues estuvieron haciendo algunos litigios y se tuvo que aceptar que el área, bueno, dio una respuesta legal el área, aceptando que pues cuando das una respuesta legal es porque existes. Entonces, esa área 51 se supone que está en el condado Lincoln County en Nevada en los Estados Unidos. Es un área resguardada, es una base militar donde se hacen testeos y práctica de tiro, se supone. Y pues la idea de esto, o la que se propuso, que todo empezó como una broma, es que en Facebook se estaba haciendo un evento sobre hacer un raid, ¿no? La fecha que se estaba planteando era para el 20, o se está planteando para el 20 de septiembre, y pues ya acercándose la fecha, pues varios, ya se volvió como, bueno, primero se empezó como que una idea bastante seria sobre todos los que son estudiantes o investigadores del área de lo pues podría llamarle paranormal o de lo extraterrestre. Entonces empezó a ser bastante serio y dijeron, pues vamos a invadirla, ¿no? Si somos más de 2 millones de personas, pues no creo que nos puedan detener a todos. El problema, y bueno, aquí donde empieza a ponerse problemático, porque también llegó esto a México y varias gente sí está como que, pues igual y diciéndolo entre mamada y diciéndolo en serio, que sí iban a ir para ir al red, ¿no? Pero pues hay varios problemas que se han empezado a detectar. El primero, lo primerito que se habló fue que pues pareciera que es un tema de mercadotecnia, o se transformó en un tema de mercadotecnia, y pues ya las páginas que se subieron pues ya se volvieron como tipo anuncios, ya se volvió como que un show como de pues vamos a venderles un evento, y de hecho se hizo un evento que se llama Area 51 Madness, que es como van a ser como un evento de música muy cercano al Área 51. Entonces, pues, ya agarraron como el nombre de la marca y se llama ahora, ese evento que se va a llamar así, Area 51 Madness, porque es Storm Area 51. Entonces, pues, ya es como que un evento, lo están haciendo como un evento de música, ¿no? Y luego el siguiente pez es que, pues, como que, pues, ya la gente que vive ahí en Lincoln County, que, pues, recibe a visitantes todo el año, pero que no están diciendo que están, pues, realmente asustados porque no creen soportar el total de personas que van a llegar, ¿no? Para que nos demos una idea.
Un pinche rancho, no mames, sí, pues no, sí. Tienen creo que un pinche Holiday Inn ahí de los...
No, de hecho no tienen ni Holiday Inn, de hecho estaba viendo ese show hace rato, y tienen en total 184 cuartos de hotel, 2 estaciones de gas, una tienda general, una tienda de grocery y un hospital. Y pues ahorita lo que estaban viendo es que ahorita 1.9 millones de personas han respondido al evento que van a ir. Obviamente de este 1.9, pues si nos ponemos un poco, ¿cómo se dice? Si nos ponemos reservados en nuestro pronóstico, estamos hablando de 2 millones de personas. Imagínate que vaya, ¿qué te gusta? ¿El 5%?
Pues sí, estás hablando de 100,000 culeros,
¿no? De 100,000 personas, ¿no? Pues de 100,000 personas en un pueblo, ¿de cuánto crees que sea este pueblo de Lincoln County? ¿Cuántas personas crees que iban ahí?
Yo creo que hayan de ver como 20,000 culeros, ¿no?
Te viste bastante, bastante amable con Lincoln County, menos. 5,223 personas viven ahí.
No, está medio cabrón eso.
O sea, imagínate que llegan 100,000 cabrones a un pueblo de 5,000 personas, 100,000, ¿no? Y te estoy hablando del 5% de la invitación. Y eso es, obviamente, lo que están diciendo, 2 millones de personas solamente en Estados Unidos, o sea, que estuvieran en el área de Estados Unidos, han respondido que sí. Si es más de eso, o aunque sean unas 10,000, ya es el doble de la gente que vive en ese pueblo, ¿no? Y 10,000 es ¿qué será? Es el 1%, no menos, ¿verdad? Sí, o sea, no estoy muy hábil con los números, pero es menos del 1% de lo que han indicado la gente, ¿no? Pues imagínate qué sucedería en un pueblito así.
No sé, pero si va a ser un pinche fiestón así bien loco, yo creo que la policía va a estar ahí al pedo, ¿no? Porque no va a faltar el güey que de veras se va a querer meter ahí al área militar. Yo creo que ahí va a haber balazos, ¿no?
Eso va a acabar mal. Primero el pedo del marketing, ¿no? Pues un evento ahí. Luego el segundo es que están diciendo, pues la gente que vaya, va a ir la gente. Estaba leyendo que pues va a ser como, pues, ahora sí que tú agarra y date, ¿no? Y a lo que voy es decirte date es, pues llegas con tus propios suministros, tus propios alimentos, gasolina, agua y pues a sobrevivir, ¿no? Porque el pedo es desierto, o sea, no es como que llegues acá a pueblito de acá de México, así en lo lejano y te atiendan con tus quesadillitas y algo así. No, aquí es puro desierto, o sea, no hay nada alrededor. Y el otro desmadre, el tercer pedo que yo le veo, es que pues sí, los balazos, como dices.
Yo creo que esta madre va a acabar siendo así un festival estilo el Burning Man, no sé si sabes de ese festival.
Ah, de hecho este festival está organizado, el que te digo, está organizado por la gente del Burning Man. Había productores. Sí, no, había, no, pero no sé, o sea, se había empezado como un desmadre de broma. De hecho, por aquí estaba leyendo quién fue el que dijo ese show. Por ahí tenía el nombre de la persona que había empezado todo este desmadre. Y dice, no, pues es que ya no era una broma, amigos. Ah, mira, aquí dice, the guy who started Area 51 Madness. Dice, Matty Roberts, de Las Vegas, que fue el que empezó en la radio en el que le has TVs el miércoles por la noche de hace como un mes, del 18-17 de julio, fue el que empezó, ¿no? Y dijo, vamos a hacer este desmadre, no nos pueden detener a todos. Y pues la gente se metió, ¿no? Y dijo, sí, a huevo, ¿no? Y ya después está teniendo pedos legales porque pues le están metiendo demandas precisamente porque pues dices que ¿por qué iniciaste este desmadre, no? Estás incitando a la violencia, ¿no? Estás incitando al desorden público, ¿no? Entonces ya le metieron unas demandas y dice, no, es que todo era una broma y pues se me ocurrió y pues ya no lo estén promoviendo, amigos, por favor.
Se lo van a coger ese juez.
Entonces, y también veamos en otra parte, ¿no? La USAF, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ya habló al respecto y dijo que le valía madre, ¿no? La neta dice que no le preocupa lo que vayan a hacer, o sea, no está preocupado y dice que ahora sí que adelante, pero pues que se atengan a las consecuencias, ¿no? Pues básica respuesta.
No, pues es que el Burning Man, para los que no sepan el contexto, es que es un festival en el medio del desierto, ahí en Nevada, también cerca del Área 51. Bueno, este está cerca de Reno, que es una ciudad que es como Las Vegas chiquita. Y ahí hacen su desmadre en el desierto esos güeyes. Pero te digo, esto me suena como que va a acabar siendo un Burning Man 2. Y lo que querían hacer es como reavivar el festival, ¿no? Porque quién quita que es bien fácil que digan, no, ¿saben qué, amigos? En vez de hacer este festival de Area 51 Madness ahí en donde está cerca de Lincoln, vamos a hacerlo en Black Rock, que es donde hacen el Burning Man, ¿no? Y ya nada más mueves a toda esa gente hacia el festival de Burning Man y ya, la verga.
A la verga, y ya tenemos ahí. De hecho, hay juegos y han salido hasta videos de como si fuera intro de anime de este tema del Área 51. Y hay varios materiales que se han hecho bastante, o sea, ha dado material para los memes. Y, o sea, está interesante la idea de velar la verdad, pero no sé, o sea, ¿tú qué opinas? ¿De verdad hay algo ahí? ¿Crees en vida extraterrestre, papu?
No sé qué estén haciendo esos güeyes ahí, la verdad me vale pito, para serte completamente honesto, pero mira, estoy viendo, vamos a ver, Lincoln, estoy viendo qué tan lejos está de mi casa para ver si voy, va a ser en septiembre, ¿verdad?
20 de septiembre, por si se quieren apuntar, es el 20 de septiembre, hay un evento por ahí en Facebook, han estado dando, o sea, hay un grupo bastante serio que ha estado dando ahí, recomendaciones de cómo ir al desierto, qué llevar, qué no llevar, cómo prepararse, cómo camuflajearse. O sea, todo. O sea, sí ha habido unas páginas desde lo muy serias hasta pues el desmadre de que como tipo intro de anime, que por ahí lo debo de tener, ahorita se los comparto. O sea, hasta el desmadre. Y de hecho acá llegó y también hubo gente que estuvo diciendo, de hecho con varios amigos que tengo, no, sí hay que ir, que no sé qué, y no nos pueden detener. Y digo, no digan nada, de verdad no.
Nada, pues igual, si es en septiembre y no tengo nada que hacer, igual me lanzo. No me queda tan lejos. Yo creo que manejando me aventaría como unas 10, 11 horas de aquí para allá. Y valdría la pena ver cómo está ese pedo.
No sé, yo la verdad no. Ah, mira, por ahí ya tengo el intro del anime, o sea, te lo comparto para que veas cómo se ve. O sea, ha salido material bastante bueno. Yo digo que va a acabar esto en balacera. No sé por qué. Sí, pues es que, o sea, sí va a haber un grupo, o al menos muy pequeño, o no sé, unos 1,000, 1,500, que van a decir, vamos a ir. Y si has visto videos de cómo te reciben cuando llegas por equivocación o te perdiste ahí, de que llegan vatos en camionetas ya cortando cartucho y apuntándote a la cara, o sea, apuntándote a la cara literal. O sea, de, oh, no, pues, es que, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Y pues, a dos de tirarte y a dos de matarte. Yo creo que pues sí va a acabar mal esto, o sea, imagínate, al menos un grupo, no sé, de 500 a 100 personas que se quieran aventar, sí los controla la base sin problemas, entonces algo va a pasar, algo malo, pero yo creo que no van a descubrir nada y solamente se van a encontrar con un surtido rico de balazos.
No creo, ¿no? Porque ya está muy público este pedo y aquí en Estados Unidos sí cuidan mucho las relaciones públicas del ejército, entonces quién sabe. Pero pues lo que sí es cierto es lo que dices. Por ejemplo, en San Diego hay una base militar. Allí en la plena ciudad, es una ciudad que tiene bastantes militares. Y una vez que fui yo para allá, precisamente me pasó eso. Me metí por error, porque haz de cuenta, das una vuelta en una calle y en vez de darte, si te das la vuelta unos 500 metros antes, a media cuadra, terminas dentro de la base militar y en corto te caen dos o tres güeyes con rifles. Te dicen, ¿usted qué hace aquí? Presénteme su identificación y si no tiene nada que hacer aquí, le voy a pedir que salga. Y si se queda aquí, está en riesgo de que le demos un disparo. Así de ese calibre está el pedo.
Sí, no, está. De hecho, esos se vieron decentes. Aquí no, ya llegan apuntándote. O sea, no es de te voy a preguntar qué estás haciendo aquí. O sea, ya te apunté y si haces algo raro, te mueves, te mato. O sea, tengo derecho a tirarte y a matar. Entonces, te imaginas algo así. No creo que eso acabe bastante bien en ningún momento.
De hecho, yo me acordé, tengo un compañero de donde trabajaba antes, porque ahorita me cambié de trabajo, pero donde trabajaba antes, hacían como proyectos en varias ciudades y los mandaron allá a San Diego. Y como la compañía donde estaba hacía puros proyectos de tecnología, la mayor parte de los empleados son indios o de ascendencia de la India, ¿no? Uh-huh. Pero este cuate traía una barba así como de talibán y así morenazo, no, y parecía árabe. Y estaba en un proyecto de San Diego y también terminó metiéndose a la base por error, pero como lo vieron a él y los dos así bien barbones, ellos sí les cortaron cartucho en la jeta, estuvo bien cabrón.
No mames, ¿en serio? No, sí, no, sí. No, error.
No, otra mamada que pasa es que hay un concepto en manufactura que se llama la lista de materiales para producir tu material, y en inglés se dice Bill of Materials, ¿no? Y la abreviación es BOM, B-O-M. Esto es lo mismo, uno de esos güeyes andaba en un avión y estaba hablando por teléfono a una junta y le estaba diciendo, no, es que tienes que configurar la lista de materiales y change the bomb, make the bomb ready now, you need to make it ready, make the bomb ready. Y lo agarraron, lo metieron al cuartito el cabrón.
No mames, ¿en serio? Ah, oh, qué loco está eso. De hecho aquí hay varios videos de qué pasa cuando entras al área 51 y sí hay como bastante material. Y hay unos de que, pues, te das cuenta que hay unos como postes así en medio del desierto con unas cámaras enormes. que pues andan vigilando, y haz de cuenta que si te acercas a cierto, al perímetro, mandan helicópteros, ¿no? Ya te están mandando Black Hawks para revisar a ver qué show, y pues a los 2-3 minutos ya tienes una camioneta por ahí rondándote, ¿no? Así de esas, este, pues como tipo narco, pero pues del ejército, ¿no? Y no llega la gente, no, bueno, los que te llegan no llegan, este, uniformados ni nada, o sea, llegan como si trajeran nada más equipo táctico, no llegan ni con insignias del ejército, nada, o sea, como si te hubieras metido ahí un campo de narcotraficantes, y o sea, sí, cuando ves los videos dices, no, ese desmadre no va a acabar nada bien, ¿no? O sea, si por un cuate en una moto o dos en una moto que se perdieron y les llegan a ti, no quiero saber qué va a pasar con 100 personas, 200 personas que de verdad quieran llegar a entrar y meterse al área, ¿no?
No, pues sí, está medio cabrón eso. No, pues como dices, no creo que termine muy bien. En fin, antes de que estuviéramos aquí al aire, estábamos León y yo platicando de una aplicación que se llama Rappi, R-A-P-P-I latina, ¿no? ¿Así se llama?
Sí, así se llama.
No, pues sí, suena interesante. Es una aplicación en Colombia que le dicen que es como el Uber, pero de las cosas, así en general. Entonces, lo que puedes hacer tú es que te bajas la aplicación. En esencia es así de, no, pues tráigame unos tacos, o tráigame un cinturón, o un calzón aquí a mi oficina porque me cagué, ¿no? Entonces, cualquier persona le puede decir, vaya por eso, venga, y funciona como Uber, ¿no? Y pues tú le pagas a la aplicación le paga a la persona que te trajo las cosas, y pues ya estás. Pero, ¿ahí cómo funciona? Por ejemplo, si yo quiero que me traiga, no sé, un pinche cable de luz, porque ahorita lo necesito y me da hueva salir. ¿Así funciona? Yo nada más voy a la aplicación, encuentro a alguien y le digo que vaya y me compre eso.
Hay cosas que ya están precargadas, yo no las suelo usar mucho, honestamente. De hecho, me extraña un poquito que no ubicaras la aplicación, pero digo, es algo ya muy común aquí en el DF. De hecho, hay un chorro de, en la CDMX, ya hay un chorro de gente y de comercios que la utilizan. Y sí, es como una especie de Uber Eats extendido. ¿Cómo funciona? Haz de cuenta que tú dices, oye, necesito que alguien me haga mi súper, ¿no? Y haces tu lista del súper, le dices dónde te gusta que lo compren, y van y te lo hacen en el súper. O, por ejemplo, era el otro que estaban diciendo, ¿no? Que una vez que nos dieron una plática de esa aplicación, porque está muy relacionada con la institución donde yo trabajo, le fondean y le dan soporte, estaban dándonos una plática y dice, bueno, ¿y qué es lo más extraño que les han pedido? Porque puedes pedir cosas, ¿no? Y tú te imaginarás, ¿no? Pues que drogas o sexo o algo así, ¿no? Y pues, creo que nada de eso se puede hacer, o no estoy seguro, porque digo, no la uso mucho, pero lo que le están diciendo es que una vez le estaba haciendo falta a alguien para un partido de básquetbol, creo que era de 2-2, había 3 y el cuarto les había fallado o algo así, les faltaba gente para un partido de básquetbol, lo metieron en la aplicación porque puedes pedir como el favor o pedir favores, así se le llama. Ajá. Y te mandan a la persona, ¿no? Y te dicen, no, pues necesito a alguien que llegue a jugar, ¿no? Llegó un cuate con sus tenis y todo para llegar a jugar básquetbol, ¿no? Y te cobran la hora, ¿no? Así como, me hace falta un amigo, voy a Rappi y lo pido, ¿no?
Qué mamada, ¿sí? Oye, pero es un concepto bastante interesante. Y yo creo, o asumo, que a lo mejor no es muy famoso aquí en Estados Unidos todavía, por lo mismo que inició en Sudamérica, ¿no? Pero en Latinoamérica dices que ahorita está pegando chingón.
No, sí, ahorita la aplicación, de hecho, la ves en México, y de hecho el logo es como unos bigotes, y tienen un buen de promociones. Por ejemplo, de repente estoy viendo, tienen farmacia, tienen para licores, tienen para ir para que vayan a Costco, puedes dar hasta tarjetas de regalo para que compres en la aplicación. También tienen ya muebles, acaban de meter muebles de Gaia, que es una empresa acá que nada nos patrocina, pero si nos quieren patrocinar Gaia o Rappi o algunas aplicaciones, por favor, páguenos dinero. Pero por ejemplo, tienes también para tener membresía como Rico, tipo Rappi Prime, pagas y pues te dice que el costo de los envíos es gratis, compras de superiores a 100 pesos, también se rige con tipo de tarifa dinámica, ¿no? Si está lloviendo y eso, pues obviamente te cobran más. Y también esta tiene control sobre la aplica, sobre los scooters de Green. No sé si allá haya Green.
Que sí, son los, sí.
Ah, sí, pues sí. Acá es como la subsidiaria, o son como partners para el tema de Green. Aquí en la ciudad ya quitaron los Green o los movieron un tiempo. Esa es otra noticia bastante buena. Pero aquí en la Ciudad de México los quitaron, pero por ejemplo tienes de Coca-Cola, tienes para que te manden Coca-Cola, cosméticos, para mandar mensajerías, y cuando ya te separas y le quieres mandar las cosas a tu exnovia, pues se las mandas en una cajita por Rappi o por Uber, y ya por ahí se las mandas. También te hacen retiros de efectivo, papelerías, la cartulina a las 12 de la noche, ¿no? La cartulina también.
Mames. Pues la morografía de los niños héroes, de no mames, se me olvidó para mañana, para la ceremonia de lunes.
Sí, 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 exactamente, exactamente. Y te digo que ya está también el tema de lo que son los favores, que se llama Rapifavor. Y ahí le pones más o menos lo que quieres. Y pues como que entra un pool, ¿no? Y le dice a la gente que está cercana quién se avienta, ¿no? Y ya, pues quien se quiera aventar, le pones cuánto pagas y ya se acepta o se rechaza. Está bastante interesante y tiene un chorro de tiendas. Tiene Costco, Office Depot, Chedraui, Comercial Mexicana, Superama, City Market, Walmart, 7-Eleven, Farmacias Benavides. Tiene bastantes cosas, o sea, sí está bastante. Tiene también para mascotas, Petco. Y pues restaurantes, ¿no? Sí, ya hay un chorro, pero está. A mí, la verdad, y ahí es ya su opinión personal, Petco se me hace muy, muy caro y no sé, no me gusta su servicio, siempre son como muy mal educados ahí en la tienda.
Es que es el pedo de siempre, ¿no? Como que en México lo que hacen es, ¿sabes qué? Voy a traerme esta marca gringa, y aunque en Estados Unidos sea lo más pinche mierda que pueda haber, lo más barato, lo único que hacen es que dicen, le dejo los precios gringos, lo pongo en Santa Fe, y la gente nada más por sentirse con estatus y de onda va a venir a pagar cualquier
nada, ¿no? De hecho, aquí nada más está en zonas como La Condesa, en precisamente en Santa Fe, en Polanco. Y sí, ¿no? Si uno es de mundo, dices, no, pues esto es una basura en otros lados, ¿no? Como por ejemplo, hay otras tiendas que están haciendo, que se llaman Miniso, que son de artículos japoneses. Ubicas las tiendas de 100 yenes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ah, pues haz cuenta que es como tipo tienda de 100 yenes de un poquito más de calibre, como tipo Waldo's japonés. No está como tirado como el Waldo's como estaba en su momento acá. Pero sí tiene así artículos que, esta temporada es Hello Kitty, ¿no? O Adventure Time o algo así. Y pues sí te venden uno que otro artículo bueno, pero pues la gente acá está vuelta loca con ese concepto. Pero vuelta loca, cabrón, o sea, cuando van a una tienda así las morritas o los chavitos, fácil, yo veo que salen con bolsas de 500 mil pesos por entrada. Así, y digo, no, pero pues eso es pura basura, ¿no? Es como que no entiendo el tema de cómo te logran vender algo que en otros lados precisamente es basura y acá tú pagas como si fuera súper súper artículo de calidad, ¿no? Y no hablando ni siquiera de lo local, ¿no? O sea, ni siquiera me quiero poner en ese tema, pero sí, por sentirte en el país de donde viene la marca, vas y te metes a comprar.
Sí, pues cuestión del marketing, ¿no? Es como cuando allá en Japón abre una tienda así con pinche pura mierda de Estados Unidos y cosas que dices, este pinche vaso de McDonald's de los 80s de E.T., ¿a quién chingados le importa, no, pinche porquería? Y allá te lo venden bien pinche caro, nada más porque es gringo.
En Harajuku hay muchas de esas tiendas con artículos extranjeros. Ajá. Entonces que he ido y así de, no, pues esto yo lo he visto ahí cerca de mi casa, ¿no? Y hablando ya en México. Lo viste en México, esto pues, lo he encontrado así a 50 pesos, a 70 pesos. No, pues ahí 400 pesos, ¿no? Que la figurita de no sé qué de South Park, por ejemplo, ¿no?
Entonces, pues échale el costo del producto, ¿no? La transportación al país, los impuestos de entrada, el costo de la tienda, el costo del empleado que te lo está vendiendo, pues por supuesto el precio se eleva. Y aparte le tienes que sacar varo a eso, pues ya sale una pinche millonada cuando lo exportas allá, ¿no?
Sí, no, sí, ya te sale un ojo de la cara, te la dejan ir completa. Hasta estaba viendo otra aplicación bastante interesante de Colombia, que es con un Uber, pero de motonetas. O sea, usas, sí, ahorita te digo el nombre, la idea es exactamente la misma que Uber, pero en vez de subirte a un coche, te llevan en una moto.
O sea, te le montas al güey y lo apapachas ahí, sí,
te lo sabroseas. Sí, te sabroseas, pues ya te vas en la moto y pues así, ¿no? Sí, lo estaba viendo el otro día. Ese desmadre tiene un nombre, Pickup, se llama como Pickup, así como de recoger, pero Pickup, así como escrito en sudaca, Pickup.
Ay, qué mamada.
Y si es mototaxis, y de hecho estaba viendo ese desmadre, y a mí la verdad. No sé si de por sí viajar en el coche de algún extraño ya es un riesgo, hablando en términos de cómo maneja y todo eso, a pesar de que tenga las calificaciones y todo eso. No sé, ya en una moto ya es otro show, ¿no?
Bueno, pero pues te diría que en Sudamérica, en países como en, no sé, Bolivia, Perú, es como medio común que la gente se suba de a dos o hasta tres culeros en una motocicleta. Y digo, si te vas a subir en la moto de un carnal, a que te subas en la moto de un güey que lo está haciendo todos los días, todo el día, pues creo que no es tan difícil que lo intentes, ¿no?
No, pero tú te pones en un contexto como si estuvieras en una ciudad de Estados Unidos donde medianamente, lo digo porque yo sé que tampoco manejan tan chido, medianamente respetan, ¿no? Acá, no, acá ya es una anarquía, en la Ciudad de México es una anarquía completa a manejar, ¿no? O sea, es sentidos contrarios, meterte, la gente anda en los carriles confinados, ¿no? O sea, es una anarquía, o sea, y no exagero, quien viva acá lo puede saber, ¿no? Te lo va a decir.
Bueno, pero a lo que voy es que si el que maneja ahí como local sabe moverse en ese pinche mundo de desmadre, y digamos que te subes con un valedor en su moto de todos modos, de ahí a subirte con un extraño, pues... Pues igual no es tan difícil, ¿no?
No es difícil, pero pues tienes más riesgo en la moto que en el coche, ¿no? En la moto tú eres el chasis, tú eres todo, ahora sí que tú eres la lámina, ¿no? En el coche, ¿no? En el coche al menos tienes bolsas de aire, ¿no? Y acá sí están como que obligados a llevar un casco para pasajero. Pero también, ¿no? Ponte a pensar, imagínate en Colombia con el calor, traer el casco que usó otro cabrón. Tampoco creo que sea una experiencia bastante buena, ¿no?
Qué pinche asco, ¿no? Y el pinche casco con el gel y el sudor de un culero, no, gracias.
No, o sea, imagínate, ¿no? El olor acá ahora, imagínate que le olía acá la boca a cementerio de mascotas o algo así. Llegas, te lo pones y es cerrado y no, es que tiene que bajarse la careta porque por peligro y todo eso, por seguridad para usted. No está tan chido ya que lo piensas detenidamente, ¿no?
Es el pedo del modelo de negocios, ¿no? Porque si te pones a pensar en Uber, Uber te ofrece como pasajero y como conductor un seguro. O sea, si tú te das en la madre, Uber es el que va a pagar todos esos gastos y eso que metas, ¿no? Entonces, esta aplicación no sé cómo funciona en Colombia y cómo funcionan las leyes en Colombia, pero si dos güeyes se dan en la madre en una motocicleta usando la aplicación, pues la aplicación es la que acaba pagando. A menos que te laves las manos como Poncio Pilatos y digas, ¿saben qué? Yo los contacté, ustedes deciden y es su responsabilidad con quién y en dónde se quiera subir,
así en cuyo caso en México, está cabrón. No, así funciona de hecho acá. O sea, sí te obliga la aplicación a tener un seguro, pero de hecho te lo dice bien claro. En caso de un choque o que te asalten o que valga, es tu pedo. O sea, es tu pedo y es tu pedo. O sea, así dice, o sea, así dicen las acá en México. Y sí, de hecho hay un, te digo porque yo tengo conocidos que manejan Uber. Y sí, tú tienes que tener tu propio seguro, que es para Uber, porque las aseguradoras no están dispuestas a asegurar a cualquier otro, porque obviamente es más tiempo el que pasa en la calle un Uber que un coche normal. Y eso obviamente aumenta el riesgo. Entonces, sí es distinto la legislación, o al menos acá no se les ha puesto tanto orden. O sea, se ha armado un show con los taxis, hablando ya de Uber y de Didi, y de las aplicaciones que hay por acá, por ejemplo, Easy Taxi, que es otra, Bit, que es otra, que han salido. Y sí, o sea, ha habido ese desmadre de que, pues, obviamente, el servicio que se da, pues la aplicación se deslinda, y sí ha habido partes en las que se han llevado a la gente a pasear por otros lados, violaciones y cosas así, y pues las respuestas de Uber ha sido, no, pues es que pues es su riesgo, muchachos, yo valido y hago lo que puedo, ¿no? Pero pues si ustedes se suben, es bajo su propio riesgo si les pasa algo, ¿no? Ahora imagínate ese desmadre en motos, que acá en la ciudad, igual y ya desde que te fuiste, pues no has visto cómo ha estado el show. Pero acá las motos han aumentado de forma exponencial. Ya motos ves a cada rato y es un desmadre con las motos. Lo que es motos y bicis es un reverendo desmadre aquí en la ciudad. O sea, por eso te digo, si ya de por sí con los coches, cuando todavía vives por acá era un desmadre, imagínate, súmale el factor bici y moto.
No, está cabrón. No, y de hecho estoy mintiendo, ¿eh? No, Uber no es el que te da seguro cuando te subes. No, es lo que estaba pensando era más bien Airbnb. Airbnb sí.
Ah, o sea, sí, ellos sí.
Si pasa algo en tu casa, que el huésped se dé en la madre, se caiga, se incendie, cualquier cosa que pase, Airbnb te ofrece seguro para cubrir eso. Pero tienes razón, Uber no. No, Uber no.
De hecho, este es su negocio. De hecho, su negocio es yo conecto y hago conectes entre particulares, que realmente es como lo defino.
Sí, y es el mismo tema de Rappi, ¿no? Y regresando a esa aplicación por un momento, o sea, yo puedo pedirlo a cualquier pinche hora del día que se me ocurre. Si yo a las 2 de la mañana se me antoja, no sé, una pinche pizza del Oxxo.
De hecho, sí. De hecho, sí, de hecho, sí funciona. O sea, está interesante el concepto. No entiendo por qué en Estados Unidos no lo han hecho. Supongo que sería un poco más complicado. Pero...
No tanto, ¿eh? Porque si te pones a pensarlo, Uber Eats es el mismo concepto, nada más que, pues, es nada más comida, ¿no? Lo extiendes a otras tiendas, pues, a la verga, ¿no? Voy y recojo lo que tú compraste y te lo llevo a tu casa. Es mensajería.
Sí, es una especie de mensajería más específica. De hecho, te digo que si no encuentras lo que está en la aplicación, tú puedes decirle dónde está, dónde la encuentras, qué características tiene. De hecho, yo tuve un amigo en la oficina, un compañero en la oficina, compró en algún momento cuando salió el Pokémon Go, así lo compró. No, el Smash. El Smash, así lo dijo, no mames, es que no voy a poder ir a comprarlo por algún desmadre ahí en la oficina, ya saben que no pasan los bomberazos. Dijo, no, ¿qué hago? No, pues a ver un Rappi, güey, dile que te lo vaya y te lo compre, ¿no? Y sí, bueno, se lo compraron y se lo trajeron a la oficina y ya tenía Smash el día que salió, ¿no? Porque creo que no había hecho ni la preventa ni nada, ¿no?
Y cuando hablas de, por ejemplo, que tienen distribución de bebidas alcohólicas, ¿cómo hacen validación de mayores de edad? Porque nada quita que si yo tengo una tarjeta de crédito en México, abra la aplicación, ponga mi tarjeta de crédito y puedo pedir lo que se me hinche el huevo, ¿no?
Pues no, ahí sí no sé, porque yo no soy menor de edad, ¿no? Pero no sé, supongo que pues sí debe de haber un show. Bueno, hay un tema, la tarjeta de crédito no te la pueden dar a menos de que tengas más de 18 años. A pesar de que sea un adicional, no puedes tener tarjeta de crédito. Entonces yo creo que esa es la validación.
Ah, porque yo estoy pensando, si yo soy menor de edad y tengo un adicional, abro un perfil en Rappi, pongo la tarjeta de crédito, pido mis chupes y armo mi pinche peda, ¿no?
No. De hecho, funciona con tarjeta de crédito, con efectivo y con otra cosa, pero supongo que te ha de pedir validación de edad o algo así, pero al menos, por lo menos la tarjeta no te la dan si no tienes más de 18, aunque sea adicional. Digo, hay maneras de hacerlo, pero no se debe de hacer. Pero sí. O sea,
¿funciona con cash también?
Sí, creo que sí también funcionaba con cash,
Pues peor, ¿no? Es como cuando le pides a un valedor afuera de la tienda cuando tienes menos de 18. Oye, ¿me compras unas chelas? La misma chingadera, ¿no? Pero esto es electrónico.
Ándale, sí, es exactamente lo mismo, nada más que mandas a otro. Sí, creo que también hay. A ver, dice aquí algo del RappiPay. Ah, pues puedes hacer pago también de. Como depositas a una cuenta, a tu cuenta, o como tipo del Amazon, que ya ves que puedes depositar a tu cuenta de Amazon Cash, y con esa ya puedes hacer también, bueno, puedes hacer retiros y pagos, por lo que ando viendo. ¿Qué más? Te dan puntos, tienen servicio de puntos. Ah, y te digo que también lo de los scooters, ¿no? Que aquí lo solicitas un scooter que ahorita no funciona, que es como socia o partner de esta empresa, que son estos scooters de Green. Ahorita ya no hay en la ciudad, pero en su momento había, y los quitaron porque se los estaban robando. Hace como un mes sucedió eso, de que la empresa dijo, no, yo ya no, y de hecho Green era la única que había obtenido pues ya la autorización de la Cetravi, de la Secretaría de Transportes y Vialidad de la Ciudad de México. Dijeron, no, ya no le vamos a entrar ahorita, vamos a darnos un break porque nos están robando los scooters, y pues estamos y sí, de hecho, se estaban robando los scooters y los andaban vendiendo en Facebook y en Mercado Libre, ¿no? Entrabas a ver. No, sí, pues por eso no podemos tener cosas bonitas, porque no las cuidamos. Precisamente por eso. Y sí, de hecho, los veías repintados así como con lata de aerosol en plateado los scooters, y creo que andaban entre 1,800 y 2,000 pesos un scooter, entre comillas, liberado. Y era lo que hablaba el otro día con un compañero que dice, oye,
liberado, pero pinches mierdas.
Sí, liberado, no es robado. Como el celular. No, pues es robado completamente, ¿no? Entonces, el tema fue que se supone que el director de la empresa dijo, no, nos vamos a salir tantito, tenemos que replantear nuestro negocio, ya tenemos la autorización, pero pues tenemos que darle una vuelta para ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? O sea, cómo se va a trabajar esto. Porque nos están robando mucho, tenemos que buscar un modelo de scooter un poco más accesible, un poco mejor, mejorarlos, y también tratar de prevenir el tema del robo, ¿no? Y sí, de hecho, ya había pasado con otras bicis que estaban padres, que se llamaban Mobike, también se las estaban robando, y estos también se los empezaron a robar, pero no entiendo por qué nada más se roban estos, y hay otras marcas, ¿no? Hay como tres o cuatro marcas de scooters, ahí estaba Green, una que se llama Movo, otra que se llama Bird, que usa dos tipos de scooter, un Xiaomi y otro que es un Stickbot, no, el Segway, perdón, el Segway, y hay otra marca que era la de Lime, pero Lime también ya se salió. Y lo que estaba diciendo el director es que, pues bueno, yo le veo un pedo a que se los roben, pero tengan, o sea, les digo, tengan cuidado porque es como robar, es como comprar un coche robado, ¿no? Y literal, ¿no? Tienen el GPS. Luego el tema del cerebro que trae para que se conecte a tu Bluetooth o para que se conecte a tu NFC para que pueda funcionar, pues es una placa de Arduino hecha a la medida. Esa placa ya trae GPS, trae todo, ¿no? Y tú puedes probablemente podrías puentearla y tener un cargador y todo, y puentear para que funcione sin necesidad de que haga la validación, ¿no? Que sería técnicamente puentear y ponerle un cable para que haga eso, que era lo que andaba viendo cómo lo andaban haciendo ese desmadre. El pedo es que no le desconectan el GPS, ¿no? Y era lo que decía, en algún momento te vamos a encontrar con el scooter robado, ¿no? Porque pues tiene GPS, ¿no? Entonces te encontraremos ya sea en tu casa, fuera de tu trabajo, y si te agarran con eso, pues es como si tú lo hubieras robado, ¿no?
Y ahora sí, es voto, ¿no? Es cárcel, ¿no?
Eso es bote, ¿no? Y ahora para comprobar que tú se lo compraste a otro, si se lo compraste por alguna plataforma en la que pagas por efectivo y no hay mucha relación o no hay cómo saber quién era, pues no hay a quién cargarle el pedo, ¿no? Entonces sí es un desmadre meterte. Y la otra es que, o sea, era de que pues, te van a encontrar y tienen un chingo de todo, hasta los postes creo que tienen el número de serie del patín, ¿no? Entonces dices, pues, no hay manera de decir, no, yo lo compré, ¿no? Yo lo compré aquí en el mercado, ¿no? No, ese es mío, ¿no? Yo ya lo tengo como desde hace 10 años, ¿no? Casi, casi. Y el otro desmadre era que, aparte de que pues, no hay refacciones para ese scooter, ¿no? Y eventualmente, pues aunque te haya costado poco, pues le querrás cambiar una llanta, un manubrio, algo, ¿no? Porque yo tengo uno de Xiaomi y pues hay que estarle dando a cada rato mantenimiento como si fuera bici. Entonces, pues, no hay refacciones porque es un scooter que les hacen a ellos exclusivamente y creo que se los fabrican en Estados Unidos o en China, no estoy seguro. Y lo que decían, no hay refacciones, no las van a encontrar, o sea, no es algo que te vendan en cualquier lugar donde vendan bicicletas o scooters. Entonces sí se estuvieron robando esos scooters y así en esta ciudad.
Ah, está cabrón, así estoy viendo aquí en videos de YouTube que todo el mundo está poniendo cómo cargar y liberar un scooter de Lime. ¿Cómo puedes obtener un scooter de Lime por $35? Este scooter de Green me costó $35. Este scooter de Green lo pude conseguir gratis. Y toda la gente está viendo cómo chingados robarse las cosas. Está cabrón, ¿qué pasa con este pinche mundo?
No sé, yo tampoco sé, pero también es un peligro porque pues pon tú que en algún momento le encuentren cómo saltarse el puenteo que están haciendo porque al final del día están conectados a un mainframe o algo los scooters. Y algo como lo que pasó, creo que fue en Europa, creo que fue en... ¿A dónde ibas tú muy seguido? ¿A Copenhague?
A Dinamarca, sí.
Ahí pasó un desmadre muy duro con los Lime. De hecho, se bloquearon una serie, se bloquearon como 250 scooters. Alguien los hackeó, los bloquearon y hubo gente que se partió la cara en eso. No. Se partió la cara literal, ¿no? Y se rompieron. El más grave fue un cuate que casi se muere, que se le rompió la mandíbula.
¡Ah!
Sí, hackearon, los metieron, como te mete un candado, o sea, se mete un candado, pues se frena en feco y se
parla no, de la guerra. No, no, ese candado no, eso no le entro yo.
En seco te lo pone.
No, pues no, a ver, Lime, Copenhagen, hacking, scooters, broken, yo, vamos a ver este güey. Somebody has hacked Lime scooters to be rude. Ah, sí.
Creo que fue en Copenhagen. Igual y me estoy equivocando, pero sí fue un hack de los scooters, ¿eh?
Merga, sí. Que también lo puedes cambiar para que te dé mensajes, ¿no? Y hay un güey que hackeó los scooters para que diera mensajes sexuales a los que se subían al scooter.
Sí, sí, sí. No, han hecho cosas bastante interesantes. Yo tengo un... Yo uso un el Xiaomi, el M365... Está chido y sí, la seguridad del scooter es malísima. Porque nada más lo enciendes y ya te lo puedes conectar al Bluetooth y pues cualquiera lo puede hackear, ¿no? O sea, pues lo mejor es ponerle su candadito para que no te lo huele, ¿no? Porque tiene un candado electrónico, pero pues es de juguete casi casi, ¿no? Ah, sí, fue creo que fue en Austria, ¿no? Bueno, no sé, pero sí fueron hackeados y sí, alguien se partió la cara en uno de esos.
Pero ya es común allá en México que aparte de ya. Que utilices los públicos, la gente se compre sus scooters y se ande ahí en la calle. Hecho, no es hipster, siendo honesto, güey.
Ah, no.
¿Me estás haciendo hipster, León?
No, pues a ver, mira. Yo en la oficina, en las bicis, yo llego al estacionamiento de bicis ahí de mi oficina. Uh-huh. Y contando, mi papá también tiene uno de esos, ¿no? Y también él anda en uno de esos, o sea, porque pues vivimos a 4 kilómetros de la oficina, entonces... Ah, está, ya. O sea, está en corto, ¿no? Y usar el transporte público, pues, tú ya sabes cómo es aquí, ¿no? O sea, metro y cualquier camión es la muerte, ¿no? Y el coche te haces 40 minutos en 4 kilómetros, no, o sea, es la locura. Entonces, bici, pues llegas todo sudado y pues ya no te puedes presentar a las juntas bien, ¿no? Entonces, pues la mejor manera es algo motorizado. Y pues dado que es departamento, una bici eléctrica, pues es grande. Entonces no es como que lo más adecuado para un departamento. Entonces el scooter fue como que lo que más se nos acomodó hablando en términos de transporte. Y en la oficina te digo que fácil hay unos de cerca de 50 bicis que hay como 10 scooters. O sea, sí hay gente que lleva scooter al trabajo y hay gente que usa los scooters de estas marcas que te digo. O sea, sí hay varias gente que la anda usando. Obviamente con cero, yo sí uso casco para el scooter porque sí después de ver los accidentes de scooter dije, no, esto sí está muy peligroso, ¿no?
¿Y qué pedo con, por ejemplo, las patinetas? Porque hay una marca que se llama Boosted Boards, que Ajá. Yo he visto mucho aquí en Estados Unidos, pero no sé, ¿esas las usan allá o es puro scooter más que nada?
A ver, déjame verla porque no ubico la... Ya vi cuál, no.
Pregunta.
No, acá no las hemos visto. Sí he visto, creo que tienen un scooter, ese scooter sí lo he llegado a ver acá. Y creo que tienen un modelo de scooter como que más potente. Ah, pues es más o menos como el que yo tengo, el scooter de esta marca. De hecho es muy similar al que yo tengo, es casi igual. Se ve que tiene más pila y la llanta es más gruesa, pero fuera de eso es lo mismo. Realmente, pues no, patinetas casi no, porque recuerda que aquí las calles son como para andar todo terreno. O sea, si andas con una bici, tienes que andar con bici de montaña casi para no partirte la cara. El scooter funciona bien en la ruta que yo tengo, pero si yo quiero ir a otro lado con el scooter, pues no, porque las calles están horribles, entonces no se puede. Este está muy bajito, pero sí, este no aguantaría en la ciudad, hasta que lo estoy viendo, no aguanta acá.
¿El Boosted Board o el bueno, de la compañía Boosted?
Las dos no aguantan.
Ay, qué mamada. Sí, porque esas yo las Boosted Board las he visto aquí, pero dices que entonces el scooter de Xiaomi es como lo que es la onda ahora.
Sí, porque está barato, está como en, bueno, lo llevas a encontrar entre 8,000, 10,000 pesos, más o menos, que serán como $400 anda, lo puedes encontrar en $400. Ya sacaron una versión como pro que le aguanta 40 kilómetros la pila, o sea, es bastante. Bastante 40 kilómetros y te da una velocidad promedio de 25, pero puedes hackearlo y meterle tu propio firmware para que vaya más rápido.
Ay, verga.
Sí, yo hice eso con el mío, de hecho.
¿Y a poco necesitas ir más rápido que 25 kilómetros por hora?
No realmente, pero sí, por ejemplo, para un tema de, por ejemplo, de seguridad o de poder salir de situaciones medio complejas. Ahí sí hay que pisarle a veces para eso. Pero realmente suelo ir muy tranquilo, ¿no?
Entonces, ¿te han querido robar el scooter, León, y le pisas? ¿O qué? ¿Eso es lo que me estás queriendo decir?
No, por ejemplo, lo que te decía, que ya hay más bicis. Por ejemplo, quieres, pues cuando vas a salir en un alto y pues todo el mundo como que quiere ganar y como que se te quiere meter y como que te quiere aventar la bici para ganarte el paso y así, aunque traigas tu preferencia, pues con más velocidad, pues ya los dejas atrás, ¿no? Ya no te estás peleando el camino con los demás.
Ah, ya, yo pensé cuando decían seguridad, así, no mames, están persiguiendo los pinches asaltantes.
Pues también, ¿no? Digo, podría pasar, espero no, pero pues te echas a correr y ya a 30 kilómetros ni corriendo te alcanzan, ¿no?
Sí, pues eso sí, está cabrón. No, pues no sabía, es interesante que ahora están usando los scooters en México como medio, bueno, en la ciudad como medio de transporte. Qué loco, Sean. Pues bueno, y lo otro que traíamos el día de hoy es que hay toda una revolución en la energía eólica utilizando pues como tipo papalotes, podría decirse, como cometas, pero son unos cometas como de tamaño industrial, que se pueden volar, y el chiste de este desmadre es que puede generar bastante energía eólica, energía eléctrica, de la misma manera que lo generas con una turbina. Entonces, la teoría funciona así, ¿no? Si tú tienes una turbina de energía de viento, pues es una hélice, ¿no? Que se mueve en círculos y ese movimiento en círculos del viento genera electricidad, en pocas palabras. Pero el chiste es que la mayor parte de la potencia que puedes sacar del viento está a alturas de más allá de 2,000 pies, ¿no? Que eso es como la altura de una avionetita que anda volando en el cielo.
La altura recomendada.
Exacto, y el pedo de esto además es que la energía que te puede generar una turbina de viento en la hélice, pues depende, como dice el nombre, pues del tamaño de la hélice, ¿no? En la hélice, entre más grande sea, pues genera más torque y te genera más energía. El tema es que pues hay una limitación física de qué tan grande puedes hacer la hélice y de qué tan alta le puedes armar la torre, ¿no? Entonces, uno, no puedes llegar a 2,000 pies de altura y hay un límite como de 56 metros de la hélice que puedes usar, ¿no? Y lo que están proponiendo estos güeyes, que es una compañía que se llama Macani, M-A-K-A-N-I, así como Macana, pero con I latina al final. Macani. Macana. Lo que quieren es sacarse la macana con la energía del viento, ¿no? Y el tema es que están produciendo unos como planeadores que lo que hacen es los puedes subir a una altura de 2000 pies y tienen pues software como un piloto, entre comillas, automático, electrónico, un software ahí, que lo que hace es que pilotea la nave para que dé vueltas en círculo y transmita ese movimiento a tierra para alimentar turbinas y generar electricidad. La teoría de este pedo es que puedes utilizar eso en áreas donde pues no tienes la infraestructura para poder armar una torre eólica, donde no pueda haber otro tipo de infraestructura o donde no puedas quemar combustibles fósiles en general, ¿no? Y lo chingón de esta cosa es que técnicamente puedes generar energía de 6 megawatts, que es como el equivalente de poder prender toda una cuadra entera, ¿no? Entonces técnicamente compras tu papalote, lo echas a volar, le das vueltas allá arriba un chingo de veces y ya con eso genera electricidad. Está cagadón. Sé qué opines de eso, León.
Pues no sé, lo veo como hasta cierto punto un poquito más complicado que la energía solar, ¿no? Digo, ya volar algo ya es pues, un riesgo. O sea, ya a esa altura, pues ya es un riesgo bastante grande, ¿no? Con las rutas comerciales, si te has fijado, pues hay aviones por todos lados, aunque no lo parezca. Y no sé, digo, sí entiendo que hay zonas que pues, donde no pasa nada, ¿no? No pasa ni un camión y pues podría servir una opción así, o en el mar, ¿no? Pero no sé si se ve que, o sea, se ve que tiene mucha tecnología y pues a veces como que lo complicado en la ingeniería o lo que tiene muchas piezas, pues es lo que menos funciona, ¿no?
Sí, pero lo que estoy viendo aquí es como dices, lo están postulando como para poder conseguir energía en mar abierto, como para plataforma, ese tipo de cosas. Pero sí suena interesante que más bien como es una, a final de cuentas es una aeronave, ¿no? Entonces cualquier dependencia de gobierno o organización gubernamental nacional tiene que sancionar que puedas usar esas aeronaves y darle el permiso de poder moverse a través del espacio aéreo, ¿no? Pero pues le estoy leyendo aquí en la tecnología que lo que dicen es que puedes volarla a una altura más baja, pero que es significativamente mayor a la altura de una turbina eólica. Pero pues con eso ya aseguran que no tengas que pegarle que no le pegue un avión, en pocas palabras.
Ya. No, pues digo, yo ahorita que he estado volando, y ahora que me regalaron en mi cumpleaños un drone, el Spark de DJI, que tampoco nos patrocina si nos quiere patrocinar. Adelante también. Pero sí, volar cualquier aparato de ese tipo sí es un show, o sea, no es tan sencillo como juguete, que luego los ves en los videos de vamos a volar el dron y no sé qué, y ahí haciendo jalada y media. No está tan sencillo y sí tiene ahí su chiste. O sea, sí tienes que cuidar la zona donde estás volando, tienes que ver el viento, tienes que ver que si la ráfaga, o sea, porque una vez la velocidad promedio del viento y la otra es la ráfaga, ¿no? Y si ya las ráfagas son de, no sé, 15 kilómetros o 15 metros por segundo, ya se te cayó el dron, ¿no? Y también, ¿no? Que no haya muchas torres de comunicaciones, que no vueles a tal altura cuando pasan aviones comerciales, que no estés en un lugar restringido, por ejemplo, los penales, pues en los penales de las cárceles.
Ajá.
Ahí no puedes volar, ¿no? Está, las zonas son restringidas. De hecho, se desactiva el dron si quieres volar ahí. Helipuertos, bases militares, nada, en ninguno de esos lugares puedes volar. Y ya pensando en una opción para hacer energía y que quepa en el espacio aéreo, pues lo veo un poquito más complicado, ¿no?
Sí, pues sí, eso, todo eso es como incógnito, es como chingados lo harías, ¿no? Pero me supongo, el tema de esto es que el papalote no está libre. O sea, como para poder explicar cómo funciona esto, imagínate que es un poste donde tiene el papalote viendo hacia arriba, con las hélices hacia arriba. El papalote tiene energía autónoma, o sea, trae como una pilita con la que puede mover unas ciertas hélices y con eso emprende el vuelo. Pero tiene un cable que lo conecta a la tierra, porque el chiste es que el papalote se va a mover en círculos con el puro viento ya que esté arriba. O sea, para subir necesita energía, pero ya que está arriba se mantiene con el viento y empieza a moverse en círculos. Y tiene un cable que lo conecta a la tierra, a la turbina de generación de electricidad. Entonces, cuando se conecta a tierra, ahí es donde está dando vueltas. Entonces, realmente el área donde está volando es un área relativamente reducida. lo único que tienes que cuidar es que no suba a una altura en la que haya una ruta de vuelo comercial, que realmente no puede subir tan alto. Entonces, el punto sería nada más que consiguieras un terreno donde fuera baldío, en pocas palabras, no dar vueltas a chingadera y ya, es todo.
Pues 2000 pies ya es una altura bastante considerable, ¿eh? Digo, 2000 pies que son 600 metros, no, sí, ¿no?
2000, vamos a ver esta madre, porque la verdad no soy tan bueno en mis conversiones de pinches pies a kilómetros. 2000 pies a metros. 609 metros.
Mira, estuve cerca. Pues imagínate que el dron vuela a 500 y ya te la andan armando de jamón, ¿eh?
Sí, 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 sí. No, sí, no lo dudo. Sería una cuestión de volarlo más bajo, yo creo.
Digo, sí vuela bastante alto, no tanto, pero sí, o sea, ya como que pensándolo, o sea, sí se vuelve complicado, sobre todo en zonas urbanas, que por ejemplo te dicen que no debes de volar el dron sobre multitudes, ¿no? O sea, eso está prohibido, ¿no?
Sí. Estoy viendo todos los videos de donde están volando estas cosas y se ve realmente que son como en campo abierto, así muy cabrón, donde no se ve ningún edificio, es como una planicie, o en el mar abierto en sí, en una plataforma petrolera o plataformas así.
Sí, es lo que también ando viendo acá y sí se ve interesante, ¿no? Pero sí dices, ay, sí el pues pareciera que nada más se quedaría estático como una especie de papalote, pero no, como que empieza a dar vueltas así como que bien raro, ¿no? Sube, baja y da vueltas y todo bien locochón y así es como genera energía eléctrica. Está bastante interesante el concepto, ¿eh?
Sí, para los que nos estén escuchando, porque pues, obviamente no están viendo el video, imagínense, no sé, como... ¿Te acuerdas de esos juguetes que vendían afuera del circo o en la calle? Un señor que tenía como un palito de madera y tiene como un avioncito que tiene una hélice atrás que da vueltas y así le das vueltas con un pinche cable a lo güey.
Sí, 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 como de lata, ¿no? Había unos de lata también, ¿no?
Ajá, sí, que agarras con... Así es, exactamente, es el mismo concepto. Está conectado el hilo del planeador a una torre. La torre está conectada a su vez a la turbina y ya con eso le das electricidad a esa cosa.
No, pues sí, sí se ve interesante el concepto, pero ya habrá que... Ahora sí que habrá que verlo funcionando ya en zonas donde sí se ponga a prueba y también el tema de... Sobre todo el tema de las refacciones, ¿no? Que era lo que decía hace rato, ¿no? Oye, pues sí lo veo medio complicado que funcione, que se mantenga, que alguien lo pueda bajar y arreglar y que no necesites científico de la NASA para hacer eso, ¿no?
Pues sí, pues, pero al final de cuentas, si te pones a pensarlo, punto que tengas una planta, pues ya sea una planta nuclear, una planta electrotérmica, que sea, perdón, de hidroeléctrica, o una planta de lo que sea de electricidad, siempre necesitas mantenimiento y refacciones, ¿no? O sea, no es como que sea un tema de que sea algo adicional a lo que haces en la industria normalmente, es nada más como un apoyo, si quieres, para que harías normalmente en cualquier tipo de planta de electricidad.
No sé, yo lo veo un poquito complicado, me iría más por el tema de la energía la energía solar, que era lo que te decía hace rato, que cerca de, si usábamos el 1% del Sahara, tendríamos que 17.4 terawatts para poder darle energía a todo el planeta, ¿no? Que pues, era cuando empezamos a hablar el tema, ¿no? Pues también la bronca no es poner los paneles, ¿no? Sino la distribución, ¿no? Igual y esto podría solucionar, ¿no?
Sí. O sea, igual maneras de producir la energía hay un chingo, pero como dices, de ahí poner un cable en el suelo para que llegue a quien le tenga que llegar es lo que creo que está más cabrón de resolver.
Sí, eso es como lo más complicado, pero pues ahora sí que es cosa de ver si jala, ¿no? La cuestión es ya ver la tecnología funcionando, ¿no? Porque tú ves acá las cosas en la tele o cuando veías así programas de Discovery Channel de, nada, vamos a hacer energía con las corrientes marinas, ¿no? Y pues de aquí a que lo ves usándolo, a que lo ves cerca y que lo ves como palpable en donde vives o en donde estás, y hablando en países como México, así tercermundistas, pues es cuando dices, no, pues esa tecnología sí funcionó, ¿no? O sea, podrías verlo en Estados Unidos, ahí en San Francisco, en California, ¿no? Pero pues, ya verlo en un lugar acá como México, pues es más complicado, ¿no? O peor aún, ¿no? Lo ves como en África o desmadras así para poderlo ver y decir si está funcionando esto, pues no lo veo tan posible.
Pues dirás que yo al contrario lo veo al revés, te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos tienes la infraestructura para poder recibir energía eléctrica por medios convencionales, si quieres, ¿no? Plantas hidroeléctricas, plantas de combustibles fósiles. Pero si estás en África, que no tienes de otra, no tienes nada, no tienes la infraestructura para poner una planta hidroeléctrica, no tienes la infraestructura o los materiales o la gente para construir una planta que queme combustibles fósiles. Pero puedes agarrar y traer una de estas máquinas que sueltas el papalote y te prende una cuadra sin mayor infraestructura. O sea, nada más pon los cables si quieres, los postes de luz si quieres, ¿no? Que eso sí tienes que tener esa infraestructura, pero no tienes que construir un edificio. Entonces, eso es donde yo vería que a lo mejor en países de tercer mundo pueden beneficiarse de este tipo de tecnología. Si quieres, no va a ser su medio principal, pero es mucho más fácil ponerle electricidad a una comunidad pequeña que construir una planta hidroeléctrica que le pueda suministrar esa electricidad.
Pues sí, sí, sí podría aplicar, podría ser una opción viable. Pero digo, hasta no ver la tecnología funcionando, pues es cuando realmente se convierte como en buena, ¿no? Hasta que no esté jalando, es cuando ya dices, ahora sí, esto sí va a funcionar y se va a hacer tendencia.
Pues sí, hay que ver, eso es Makani, MAKANI.com, son los que están llevando eso, es una compañía que está dedicando a ser los pioneros de ese tipo de tecnología. En fin. No sé si tengas más, mi negro, para hablar en este
pues podcast. Estábamos hablando también de Amazon, ¿no? De sus web services y el tema de reconocimiento de rostros.
Ah, sí, 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 está bueno.
Ese está bueno, solamente igual y para, pues ya que nos dejaron solos y nos dejaron en visto, literal. Sino que nos dejaron en visto.
Y chismonos, ni el Monsi ni el Rolo se apuntaron. Estamos viendo todo este, para los que no nos escuchen de hace mucho tiempo... Este podcast se hace desde la Ciudad de México, Mérida, San José, California y desde Tokio. Y estamos esperando al pinche Monsi de Tokio que dijo, sí, huevo, yo voy a entrar. Nos dejó aquí plantados, lo planeamos todo para la hora que funcionara para ese güey en Japón y ni llegó el güey.
Y no llegó. Y pues bueno, ya saben, organizar las agendas de los cuatro es complicado, más en fines de semana, pero pues se trata de hacer el esfuerzo. Pues ¿qué hay con Amazon? Recognition con K. Así se llama el programa, no sé por qué con K, para que se vea más cool, más la gente lo acepte porque se ve más cool. Este programa, o bueno, este servicio que está dentro de Amazon Web Services, es para reconocimiento de rostros. Y hubo unas manifestaciones la semana pasada, al parecer, sobre este servicio, que no quieren que se le pase al gobierno. ¿Qué es lo cabrón con este servicio? Es que ahora ya te puede detectar emociones, lo que tu rostro genere, ya empieza a generar, pues le da una idea a quien lo está usando o a la inteligencia artificial que lo está usando, que la emoción que estás trayendo, la emoción que estás generando, y está diciendo que puede ahorita reconocer 7 emociones: felicidad, tristeza, enojo, sorpresa, disgusto, calma y confusión. El problema con este desmadre, y que están manifestando judíos, están judíos manifestándose contra este. No ubico todavía dónde fue la manifestación, pero al parecer lo está usando el gobierno en estas agencias, en la de ICE, la que es las patrullas para inmigración ilegal allí en Estados Unidos. Lo estaban usando para detectar a la gente y ver quién era y ver si había entrado de forma legal al país. Y con esto ya se habían apoyado para hacer algunas de las redadas que han hecho en Mississippi, al parecer. Entonces ya la gente está manifestando porque sienten que también están como que lo van a empezar a usar contra los niños y contra la gente y contra todo el mundo. Y pues les está asustando, ¿no? El desmadre de que este tipo de software, que ya en China ya se está usando para reconocer a la gente que si es criminal o no es criminal o va a hacer algo. Pues también ese es el desmadre, ¿no? Y de hecho se está manifestando en una tienda de Amazon, por lo que estoy viendo. Que también pues les está dando miedo con Alexa, que al parecer Alexa también ya escucha tus conversaciones. Le puedes decir que no las escuche, que las borre. Entonces, pues eso es lo que yo estoy viendo ahorita, que está poniéndose rudo. Y no sé, yo creo que en algún momento pues ya se va a empezar a usar para otras cosas y ya puede reconocerte expresiones. Yo creo que ya lo van a empezar a usar para ver si vas a hacer algún atraco o si estás tratando de hacer algo ilegal o si estás pues nada más acá echando acá el cotorreo y pues te confunden y te vayan a detener por algo que están suponiendo que vas a hacer, ¿no?
Sí, está cabrón. Y sobre todo eso de que dicen que escuchan las conversaciones, hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no. Por ejemplo, cuando tienes el Google Home, cuando lo pones por primera vez, lo que agarra y te dice es, oye, si quieres desactivar el micrófono, puedes, hay un botón en la parte de atrás, puedes desactivar el micrófono de Google Home, ¿no? Pero pues la pregunta permanece, ¿no? Si el micrófono está activo todo el tiempo para poder detectar cuando le dices Hey Google, pues la pregunta es, ¿me está escuchando todo el tiempo? ¿Está guardando esa información? ¿Está pasando a algún lado? Técnicamente todas estas empresas, tanto Amazon como Google, lo que dicen es que no es cierto, ¿no? Pero te están dando a entender que si tú por tu propia cuenta no apagas el micrófono, hay un receptor ahí todo el tiempo que está esperando a recibir una instrucción. Entonces está medio canijo.
Y andaba viendo que también en Oakland están haciendo, bueno, había un desmadre, una aplicación que se llama, bueno, una aplicación, un servicio de reconocimiento de rostro que se llama Palantir, que ha estado también un poco controversial ese servicio, que estoy viendo que Oakland ya es una de las ciudades que lo tiene, y al parecer algunas ciudades de California ya también lo están tomando, ¿no? Que es pues está viendo a la gente y está tratando de reconocer lo que está haciendo, ¿no? Que es para el tema de seguridad y de inteligencia, pero no sé, o sea, como que hasta cierto punto se me hace un poco excesivo, ¿no? El uso de este tipo de software para saber qué está haciendo, ¿no? Como que es una manera de cortar, de violar tu libertad, ¿no? De tener, estoy cuidando, ¿no? A ver si no haces un desmadre, ¿no?
Sí, pues es el mismo el argumento de estar revisando o vigilando a la población, ¿no? Lo que es el NSA aquí en Estados Unidos, del Patriot Act, que es, pues sabes que estoy cuidando que no vaya a haber terroristas por tu propio bien, ¿no? Pero pues a final de cuentas la tecnología es lo secundario, el tema es la filosofía de, ¿vas a estar vigilando a tu propia población porque no confías en ella o vas a dejar que sean libres en vez de estar utilizando todos los medios a tu disposición para poder validar si van a hacer algo malo o no?
Pues es como, bueno, no sé, ahorita y tratando de extender un poco el tema, yo creo que ya, por ejemplo, ahorita hablábamos de tus compañeros de la India que se metieron a las bases, yo creo que ya el problema pues, de Estados Unidos ya no es el terrorismo internacional, ¿no? Sino el local, ¿no? El nacional, yo creo que ya se volvió un problema bastante grave, ¿no? Y este tipo de software no sé si vaya a solucionar algo sobre eso, ¿no? Sobre todo las balaceras que ha habido, ¿no? La de Ohio, la que hubo en El Paso, hace poco, creo que hubo en Filipinas, ¿no? Digo, en Filadelfia, creo, ¿no?
Sí, la última que escuché fue la de El Paso, pero pues salen cada semana, casi, entonces está medio cabrón llevarle El Paso a todas las noticias de los balazos que pasan por acá. Pero sí, está canijo. Pero pues al final de cuentas, aquí está muy, muy arraigado la cultura de lo que le dicen el Second Amendment, que es el derecho a tener pistolas. Y cada vez que le dicen a la gente, oye, pues es que hay que controlar más las pistolas, dicen, no, pues es el derecho de cada americano tener una pistola en su casa, y pues no se lo puedes quitar, ¿no? Pero si salen a balacer, es otro peo.
No, digo, sí, el tema de la industria de las armas, allá estaba viendo que vale como 50 billones de dólares, una cosa así asquerosa. O sea, es un negociazo las armas allá. Pero no sé, o sea, como que trato de pensar, ¿no? O sea, un arma, igual y me estoy viendo yo muy corto desde donde estoy parado aquí en la Ciudad de México, pero pues un arma es una herramienta para matar, ¿no? O sea, no es otra cosa, ¿no? No sí. Es para abrir latas o algo así, ¿no?
Bueno, pero hay hasta cierto punto hay áreas grises ahí, por ejemplo, si yo me dedico a cazar, vivo en medio del bosque, ¿no? Y ajá. De repente caso un venado para tragármelo, pues... Hasta eso va, ¿no? O sea, está dentro de la cultura del estado, tienes tus escopetas para eso. Pues puede ser, ¿no? Mientras, si tienes una pistola y no vas a andar matando cabrones y estás siendo responsable, puede ser.
Por ejemplo, pero todavía el tema de la caza, yo la veo todavía un poquito, o sea, igual yo podría decir políticamente no correcto, ¿no? Digo, o sea, en ciertas zonas igual y sí, ¿no? Pero ya como un pasatiempo, o sea, como una manera de sobrevivir lo veo bien, pero ya como una manera de, como un pasatiempo ya lo veo un poquito más, pues, no sé, mórbido, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no?
Sí, pero pues te digo que el punto de todo este pedo es que pues, tiene que haber una cierta legislación y regulación de, ¿sabes qué, carnal? ¿Quieres tener una pistola? Pues, estos son los requerimientos que tienes que pasar y tienes que pasar un análisis psicométrico, no tienes que haber tenido, antecedentes legales, ¿no?
Porque... ¿Has tratado de conseguir arma ya o hay manera de que tú consigas como inmigrante armas?
No, nunca lo he hecho, ¿eh? Porque te digo, a mí, pues como mexicano, me vale madre. Nunca me ha llamado la atención tener una pistola en la casa. ¿Yo para qué?
Pero no sale en la conversación con compañeros o algo así de, oye, no sé, yo tengo mis armas, no sé, o algo así. O sea, lo que quiero como que entender es cómo es la cultura o cómo ven los americanos. Entiendo lo de la segunda enmienda, pero no sé, es como, pues acá tenemos los tacos y si nos quitan los tacos, pues nos ponemos bien orates, ¿no? O sea, ¿cómo funciona el tema de las armas allá?
Depende del área, güey. Si te pones a checarlo, por ejemplo, aquí en California yo no veo que mucha gente tenga pistolas, pero pues yo viví en Texas un rato en Houston y había güeyes que decían, no, pues es que yo en mi casa tengo 20 pistolas. Ay, güey, ¿por qué, güey? Pues es que me dice, pues es que vivíamos cuatro en mi casa, mis papás y mis tres hermanos. Cada quien tenía una Glock, una
No mames.
escopeta y así, o sea, y si somos cinco personas y cada quien tiene cuatro o cinco, son 25 pistolas, ¿no? Y luego las pistolas de mis abuelos que teníamos ahí, por eso tenía 30 pistolas en el rancho.
30 pistolas en el rancho. No, pues eso sí es bastante, ¿no? O sea, ¿qué están esperando? ¿Una horda zombie o qué, no?
Te digo, es cuestión de la cultura, ¿no? De que como eran rancheros antes y era el oeste ahí. Tenían sus pistolas y cada quien tenía dos, tres pistolas y una escopeta para cazar. Pues ahí van cuatro, ¿no? Y si son cuatro o cinco personas, pues todo el mundo ahí tiene atascado de pistolas.
Para defendernos de invasiones del rey de Inglaterra, ¿no?
Sí, es un absurdo, pero pues ya ves, pinche muy
Bueno,
típico.
igual y tratarlo de entender desde otro ángulo, pero bueno, pues ese es el tema con Amazon Web Services, que la gente se asusta.
Nada, pues no se asusten, amigos. Mejor escuchen el podcast de Papo Nene. Yo creo que aquí ya le vamos a cortar por hoy. No nos visitaron nuestros amigos ni de Tokio ni de Mérida, pero pues ojalá la próxima. Este fue Papo Nene de San José de California. Del otro lado tuvimos a nadie. Allá hasta el negro me abandonó. No, ese fue el negro desde la Ciudad de México y
Aquí
Chino.
ando, aquí ando. Sorry, sorry, es que estaba en mute, creo, pero bueno, saludos y me despido, y eso fue todo hasta ahorita.
Cámara, escúchenos en Spotify, en Apple Podcasts y en otras plataformas. Y Anchor es lo mejor forever. Chido, banda. Nos vemos,
Páguenos
pues.
dinero.
Vale. Ahí.
Ahí.